Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que no tienen un día tranquilo. El gobierno está tan enfangado con casos judiciales que es inevitable que prácticamente a diario tengamos un nuevo titular. Hoy volvemos a hablar del fiscal general del Estado y lo que te rondaré. Verás el día 29. Álvaro García Ortiz. Está siendo investigado por presunta revelación de secretos, por la supuesta filtración del correo electrónico sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, novedad importante, el juez instructor del Tribunal Supremo apunta más allá, señala directamente a presidencia del gobierno. Dice que el famoso correo salió de la fiscalía, llegó a Moncloa y acabó en los medios. En concreto en el plural.com. Maniobra, según el auto, con una clara finalidad política, entre comillas. El juez del Tribunal Supremo viene a decir que García Ortiz va para adelante, que las pesquisas realizadas han venido a apuntar a la teoría de que tuvo una relevante participación en la filtración, así que le cita para el 29 de enero como imputado. Y no solo él. Finalmente cita al día siguiente, el 30 de enero, a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el 5 de febrero llama al número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe. Entre los tres, García Ortiz, la señora Rodríguez y Villafañe se habrían coordinado para difundir el correo con información confidencial de González Amador. ¿Qué dice el gobierno? Pues cargar contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Escucha a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, que, oye, por un rato ha sido el abogado defensor del fiscal general.
Lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea. La Fiscalía únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada.
Claro, a mí lo primero que se me ocurre al escucharle es, ¿y por qué lo sabes? ¿Por qué sabes que fue así? En fin, te recuerdo que se trabaja para localizar los mensajes borrados del teléfono móvil desaparecido de García Ortiz. El juez quiere saber qué llamadas se hicieron esos días. Bueno, ojo, porque al margen de cómo pueda acabar el caso, lo que está claro es que este señor, el fiscal general, sinceramente, no sé cómo puede seguir en el cargo un minuto más. Aunque solo sea por aparentar y por darle credibilidad al puesto que ostenta, me pregunto, ¿cómo puede ser que investiguen en el Tribunal Supremo a un fiscal general y que entienda de la causa, lógicamente, un fiscal que depende jerárquicamente de ese fiscal general imputado? No lo entiendo. Desde el PP piden su dimisión, señala la Moncloa, Borja Sémper.
Debería de haber presentado su dimisión. Y en cualquier caso, el gobierno de España debería de exigirle y debería decir públicamente a los españoles que este es un comportamiento inaceptable. Pero es que, según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Todo se terminará por saber.
Aquí la clave, o el primero que dio la pista, o por lo menos que yo me abrí los ojos, fue Lobato. ¿Nos acordamos de aquella movida con Lobato, quien fuera líder del PSE, del PSOE de Madrid, cuando dijo, uy, 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 esto lo llevo yo? Claro, ¿por qué? Porque la cosa está acabando como él preveía. ¿Quién ejercerá la defensa de Álvaro García Ortiz? ¿Su abogado defensor o el fiscal? Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy estarás contenta, toda la tertulia va a ser tu tema.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí.
Bueno, a ver, os pido titular y un sumario de estos casi pie de foto. Camacho.
Titular, pues que el juez instructor apunta directamente a la presidencia del gobierno. Esto es objetivamente así. valoración. Tú acabas de decir al terminar tu presentación, tu monólogo de presentación, que quién va a ser el abogado del fiscal.
Esto es muy importante, de
García Ortiz. Pero claro, pero yo doy un paso más. Dices tú, el abogado suyo que le ha nombrado o el fiscal. Pero es que el fiscal es el subordinado, claro, de García Ortiz. Claro. No es que sea un compañero, un colega, no, es que es el subordinado de García Ortiz. Entonces, vamos a ver, yo...
Me voy a cargar al jefe.
Llámame ingenuo. No, pero es que además el fiscal tiene la obligación de atenerse a las instrucciones de su superior. Es decir, ese es todo un disparate de tal calibre que...
Sí, no, aunque sé, solo sea por procedimiento, no puede
esta
ser.
Se le escapó al legislador constituyente. Llámame ingenuo. Yo creo que en el momento en el que la imputación se formalice, el fiscal no puede seguir. Y en todo caso, no puede llegar a juicio oral. No puede. Se cae de su peso. Otra cosa que después el gobierno sea capaz de nombrar, no sé, a Grande Marlaska o a alguien así todavía más,
perdóname,
cercano.
Si quieres te recuerdo la anterior.
Ya, por eso. Pero yo creo que hombre, a ver, la fiscalía, la propia fiscalía, que es un clamor, es decir, no puede seguir.
Ángela, titular y un pie de foto de verdad.
Yo creo que el Tribunal Supremo no se cree la defensa del fiscal general del Estado, que estrecha el cerco contra él al imputar a su mano derecha y que implica al gobierno y al Palacio de la Moncloa en una operación política contra Isabel Díaz Ayuso.
Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, fiscal, buenas noches.
Buenas noches. Ángel,
¿en qué situación estamos? O sea, lo que hemos dicho, de derecho sabemos lo que sabemos, salvo Ángela, que está todo el día metida por los pasillos de los tribunales. Pero, ¿es quién defiende a este hombre? ¿Un abogado o un subordinado?
Bueno, la verdad es que estamos en un laberinto,
sí,
de lo más intrincado. Sí, la tensión es tremenda en la institución y va a ser difícil de superar esta situación, porque además se va a alargar en el tiempo. ¿Quién está defendiendo? El abogado del Estado. Y cualquier fiscal que intervenga en este procedimiento, pues tiene una labor muy complicada, muy compleja, porque además del deber de ser imparcial y de aplicar la legalidad, debe demostrar esa imparcialidad hacia el exterior. Y eso es muy complicado cuando quien está siendo investigado es el superior jerárquico de ese fiscal. Por eso nosotros siempre hemos pedido al fiscal general del Estado que dimitiera. Y en una carta, recuerdo, enviada pues al poco tiempo de haberse admitido a la exposición motivada ante el Tribunal Supremo, le hicimos una serie de reflexiones en este mismo sentido. ¿Cómo puede ser que forcemos la institución hasta el punto de que tenga que estar un fiscal en una causa en la que está siendo investigado su jefe? Provoca, hace chirriar absolutamente todos los principios de la institución. Lo lógico es que él se hubiera separado del cargo, que se hubiera dedicado a preparar su defensa, lógicamente, porque le ampara, como a todo ciudadano, el derecho a la presunción de inocencia. Y se hubiera apartado totalmente del cargo. Se hubiera renunciado al cargo. Entonces, sí, el fiscal hubiera tenido la tranquilidad para afrontar el procedimiento como uno más.
El otro día publicaba una tribuna en el ABC la fiscal Olga Sánchez, una fiscal, entre comillas, a la que conocemos todos de un montón de años, de un montón de casos importantísimos, que ahora ejerce en el Tribunal Supremo. Y hablaba en esa tribuna de la dignidad y del daño a la carrera. Sí. ¿Es así? ¿Es un problema ya
Lo comparto plenamente. Lo comparto plenamente. Yo creo que el daño reputacional que nos está causando esta situación y el empecinamiento del fiscal general del Estado en no dimitir es tremendo. Nuestro crédito está por los suelos. Y, bueno, que cada mañana nos despertemos con titulares relativos al fiscal general del Estado no es bueno para la carrera y, además, en ocasiones pues genera en los tribunales incluso, bueno, pues con amigos, con familiares, situaciones de bochorno o de apuro incluso, ¿no? Cuando nos comentan, ¿no? Ah, bueno, ¿y vosotros vais a defender? ¿Hay un fiscal que va a defender o que va a acusar al jefe? Anda, ¿y eso cómo se hace? Claro. Es muy complicado explicarlo.
Entrando en el fondo del asunto, sin meternos en el caso concreto, que el juez instructor sabrá, y si llegan a juicio, los que tengan que juzgarle. Yo ahí no me voy a meter. ¿Cuánto de importante es en el Ministerio Fiscal, en el trabajo de tu despacho, Cristina, el no revelar secretos?
Bueno, creo que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Hay un deber de reserva de las actuaciones que nos incumbe a todos y desde un punto de vista ético, incluso pues disciplinario, revelar secretos no procede. Por tanto, es la forma de actuar de los fiscales es reservada. Todos tenemos mucha prudencia en ese sentido.
Me acompañan Ignacio Camacho y Ángela Martialay. Camacho.
Buenas noches.
Buenas noches, señora Dexeus. ¿La causa podría caer en archivo si prospera la ley, la proposición de ley que presentó el gobierno?
Pues no lo creo, porque en esta causa precisamente hay acusación particular. Hay acusaciones populares que es a las que, claro, hay acusaciones populares que es a las que se refiere la proposición de ley del PSOE, pero hay una acusación particular que no se vería afectada por esa reforma, con lo cual no podría archivarse por ese motivo.
Pero el Colegio de Abogados, como denunciante, ¿se puede entender que esto está asociado, como sé, como manos limpias, o es un problema de justicia que se supone que tiene, que implica el Colegio de Abogados, ¿no? Es un problema de procedimiento, de limpieza del procedimiento judicial, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, la proposición de ley que se pretende aprobar y que se presenta en el Congreso el Partido Socialista tiene nombre y apellidos y pretende lo que pretende. Porque fíjese que las normas procesales, y esta sería una norma procesal, en ellas rige el principio de que solo son aplicables a partir del momento uh-huh. en que son publicadas. Por tanto, a futuro, nunca con efecto retroactivo. Sin embargo, en esta ocasión se interesa expresamente en la disposición transitoria de la ley ese efecto retroactivo a las causas sí, que sí. ya están vigentes. Afectaría, por ejemplo, a la de Puigdemont. La causa de Puigdemont en la petición de prisión provisional de Puigdemont. Vox no tendría opción en ese caso a solicitarla. Afectaría pues a otras causas como la de la mujer del presidente, por ejemplo. Claro. Ahí sí que no hay acusaciones particulares y solo populares.
Yo en el capítulo.
Y si el fiscal no acusa, pues no podría hacer nada la acusación popular.
Ni el juez. Digo que el capítulo de irretroactividad de las leyes. Me parece apasionante, porque se lo pasan directamente por donde se lo pasan. Ángela, Martialay.
Hola, buenas noches, señora.
Hola, buenas noches, Ángela.
¿Qué tal, Cristina? Yo le quería preguntar, en primer lugar, ¿qué significa para alguien que es fiscal que el próximo día 29 ver al fiscal general del Estado entrando a declarar en el Tribunal Supremo como imputado? Y luego, una duda jurídica. Dado que no era pensable por parte del legislador que el fiscal general llegase a una situación como esta de imputación, hay dudas sobre cómo se llevaría a cabo la suspensión cautelar de García Ortiz si el Tribunal Supremo decide abrir juicio oral. ¿Cómo cree que se podría articular esa suspensión? Porque ¿quién suspende al fiscal general si él es el encargado de suspender cautelarmente a los fiscales en situaciones similares?
Bueno, yo creo que hay dos opciones. La estatutaria y reglamentaria es imposible, puesto que no hay previsión. Solo hay una previsión en el reglamento para los fiscales ordinarios, los que no somos fiscales generales. Ahí sí existe esa previsión de que se incoe un expediente por parte del fiscal general del Estado y se pueda suspender cautelarmente directamente cuando ya hay un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral al fiscal que ha cometido un delito en el ejercicio de su cargo, pero no existe esa misma previsión estatutaria o reglamentaria para el fiscal general del Estado, pero ahí nos iríamos a las generales de la ley en cuanto a las medidas cautelares que podría adoptar el juez de instrucción.
Y la primera pregunta, lo de qué significa para un fiscal ver declarar como imputado al fiscal general en el Supremo.
Pues realmente es que no sé expresarle el sentimiento de hoy, lo que siento en este momento y lo que sentimos en la carrera en este momento. Tuvimos una etapa de shock, yo diría, en la que nos parecía inconcebible haber llegado a esta situación, y ahora yo creo que es de profunda tristeza, de lamento y también pues de desazón por la situación en que nos deja a la institución, por el daño reputacional que nos está causando ese empecinamiento del fiscal general del Estado en mantenerse en el cargo en lugar de dimitir, que sería lo lógico, lo razonable, y si él realmente está pensando en la institución, es lo que debiera de hacer para no seguir haciendo daño y colocando en una situación de tensión máxima a la institución con su investigación. No quiero decirle cómo nos sentiremos el día 29, claro.
Recuerdo en ese artículo de Olga Sánchez, y ya terminó a modo de postdata, algo así como, y todavía nos piden que le pidamos perdón, a lo mejor habría que pedir perdón a la profesión entera.
Pues desde luego, bueno, vemos a ver en qué acaba el procedimiento, veremos a ver cómo termina, pero lo cierto es que el viacrucis que está pasando la carrera fiscal y la institución no es merecido, en absoluto. Creo que los fiscales somos rigurosos, somos buenos profesionales, generalmente es una carrera profesional, vocacional, y esta situación nos perjudica en el crédito cuando no tenemos nada que ver, porque además, insisto en una cuestión que yo creo que es relevante, aquí no se está investigando a la institución, como algunos pretenden decir, ni se está atacando a la institución, no, aquí se está investigando a un fiscal general del Estado, a un señor, a una persona, por hechos que podrían encajar o no en un tipo delictivo, eso es lo que se está investigando, pero no a la institución. La institución no es Álvaro García Ortiz, la institución somos todos y los fiscales trabajamos adecuadamente, somos buenos profesionales y creemos en los principios de legalidad y de imparcialidad.
Pues me temo también que continuará. Cristina Dexeus,
sí, lamentablemente.
Presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Menudo espectáculo, Martí Alay.
Hombre, yo creo que es una situación absolutamente insólita todo lo que estamos viviendo. No solamente porque el fiscal general está siendo investigado, sino por la postura que ha adoptado alguien que es nada más y nada menos que un alto cargo del Poder Judicial en nuestro país frente a una investigación del Tribunal Supremo. A García Ortiz lo único que le falta ya decir es que está siendo víctima del lawfare, porque lo demás prácticamente ya lo ha hecho. Ha ocultado a la Guardia Civil que había hecho un cambio de móvil y el Tribunal Supremo en plena investigación judicial y los ha dejado investigando algo que no tenía ningún sentido, puesto que se ha deshecho de pruebas en plena investigación judicial. Ha arremetido contra la UCO diciendo poco menos que dan pábulo a errores y difamaciones, infundios, y ha tenido que salir el juez del Tribunal Supremo y en el auto en defensa de la labor de la Guardia Civil y sobre todo ha decidido que él está por encima de la institución, porque lo que dijo cuando fue en un primer momento imputado por el Tribunal Supremo es que lo que menos daño hacía a la institución es que él se quedase. Y eso no se lo cree absolutamente nadie, porque el sentimiento que ha transmitido la señora Dexeus ahora es el mayoritario, muy mayoritario, me atrevería a decir, dentro de la carrera fiscal, de absoluto bochorno por lo que está sucediendo. Y luego, desde el punto de vista judicial, pues filtraciones ha habido siempre y los periodistas vivimos de las filtraciones, pero lo que no ha habido nunca de forma tan clara, o al menos que se haya podido a nivel indiciario acreditar, es que un fiscal general del Estado se haya prestado a una maniobra política contra una adversaria del gobierno, como lo que se hizo con el novio de Ayuso. Y ojo, yo creo que si el novio de Ayuso ha cometido dos delitos fiscales, tiene que ser condenado y pagar a Hacienda y una cosa no quita la otra. Pero el prestarse como una parte más, una pieza más del Palacio de la Moncloa para hacer daño a una adversaria política en un momento en el que el gobierno está absolutamente asediado por la corrupción, a mí me parece que es impropio de quien representa una institución. Y me parece que el error de García Ortiz es que nunca ha sabido a esa institución a la que representa, porque si no se hubiese querido poner ni a la altura de jefe de gabinetes, que no es su función constitucional, nada de esto habría pasado.
Camacho.
Es que acaba de mencionar Ángela un asunto que, no por conocido, deja de ser relevante y merece ser subrayado. Que la destrucción de pruebas de García Ortiz, sí, el cambio de teléfono es una burla a la investigación, una burla deliberada. Esto es lo que hacen los narcos, tirar el teléfono a la basura después de utilizarlo para lijar, ¿no? Claro, lo normal sería justamente lo contrario. El inocente, el no culpable, entrega el teléfono y dice, miren ustedes ahí, y que en apoyo de mi coartada. Cuando se hace desaparecer, es que...
¿Que te imaginas la escena? ¿No? ¿Te imaginas la escena del tío con
quien
sea?
Riéndose, diciendo... sonriéndose por lo bajini cuando le estaban registrando...
Llevándolo al punto limpio.
Sí, sí. No, digo cuando van los guardias a hacer el registro. Claro, es que casualmente resulta que los servicios de seguridad de la Moncloa decidieron en la misma fecha renovar el terminal del presidente del gobierno. Claro, tiene mil razones, entre otras cosas que sufrió un agujero pirata, ¿no? Por un hackeo. Pero, hombre, casualmente la misma fecha. Bueno, el señor García Ortiz, que es jurista y penalista, sabe que hay numerosísimos precedentes de condenas, de veredictos inculpatorios, sin pistola humeante, sin la prueba fehaciente, simplemente por la concatenación razonable de indicios. Ergo, esa destrucción, esa desaparición de su terminal, ¿no es para protegerse él? ¿A quién está protegiendo? ¿De quién depende la fiscalía?
Sí, es posible. No, de hecho, ¿cómo empieza el informe el fiscal? Diciendo, de la Fiscalía General a la Presidencia del Gobierno...
Destino, Presidencia del Gobierno. No, dice, claro. El correo, destino, Presidencia del Gobierno.
Capítulo 2 en el asunto judicial del día de hoy. Nekane.
Hemos escuchado a Ábalos decir que es una víctima de una cacería política para hacer caer al gobierno. El todavía diputado ha defendido sus argumentos esta mañana en la comisión del diputado, que mañana se va a pronunciar sobre el suplicatorio solicitado por el Supremo. Ábalos ha presentado más de 80 páginas de documentos para tratar de convencer a sus señorías de que él es inocente.
Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto, soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
La última palabra la va a tener el Pleno del Congreso, que va a votar previsiblemente, bueno, a finales de enero, principios de febrero ya.
Lo del elemento desechable en su boca como autodefinición, bueno, no lo he dicho yo.
Se lo dijo al juez también.
Luego este viene y
se... Yo no tengo ni firma, más que tengo la firma.
Sí, sí, luego va y se enfada y esas cosas. En fin, elemento desechable. Bueno, pues ya sabemos cómo definirle a partir de ahora.
Pero esto ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Es que a mí me suena a vintage, a otros casos de corrupción, ¿no? Como la gente cuando empieza a ser investigada, quienes tienen cargos políticos de relevancia, empiezan negándolo todo y cuando ya todo el acervo de indicios que hay contra él lo llevan hacia el juicio, una petición alta de prisión por parte del fiscal o de las acusaciones, ya entonces la película empieza a cambiar. Yo quiero recordar que Bárcenas decía que esa no era su letra y que los papeles eran una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Sí, sí. Quiero decir, eso lo han escuchado mis oídos, con lo cual...
Por cierto, un Bárcenas, como los de la Gürtel y demás, que había una acusación popular por ahí en medio, ¿no?
Como sí, el PSOE y Izquierda Unida.
Anda.
El PSOE y Izquierda Unida, tanto en Gürtel como en los papeles de Bárcenas. Pero yo creo que Ábalos no puede jugar ahora mismo otra carta que en esa huida hacia adelante, si no quiere cambiar radicalmente de estrategia de defensa. Y en cambio sí hay que decir que por ser aforado, pues todavía tiene ciertos privilegios, porque si se hubiese hecho con total seguridad, después de lo que ya hemos visto, una investigación patrimonial ya de él y su entorno más cercano, su familia, lo mismo habría alguna sorpresa. Claro. Y eso no se ha podido hacer porque el Congreso de los Diputados tiene que levantar el suplicatorio y concedérselo al Tribunal Supremo para que él, como parlamentario, pueda ser investigado por la justicia. Sí que creo que es relevante que es evidente que hay un pacto de no agresión entre el gobierno y él, por lo mucho que se juega el Ejecutivo con esta imputación. Ábalos no era cualquiera dentro del Consejo de Ministros y no era cualquiera dentro del Partido Socialista.
La cuestión es si ese pacto, ¿hay alguna duda de que el Grupo Socialista va a votar que sí al suplicatorio o igual hay sorpresa?
Yo no creo que vaya a haber sorpresa. Este suplicatorio yo no creo que vaya a haber sorpresas.
Yo tampoco.
¿Camacho?
Con otro veremos.
No en este caso, efectivamente. Yo creo que todo se está perfilando para preparar argumentario para otro eventual suplicatorio, que a mi juicio tampoco está cercano. Pero en este no va a haber sorpresas, le van a votar que sí. Claro, Ábalos presenta sus alegaciones, como debe hacer y como tiene todo el derecho del mundo, pero claro, si presenta alegaciones, dice, oiga, ¿y por qué no acepta usted el suplicatorio y va a declarar al Supremo y se explica allí, ya que fue lo que dijo que quería hacer? El problema es que cuando se conceda el suplicatorio, en la línea que de lo que decía Ángela, cuando se conceda el suplicatorio habrá pasado prácticamente un año desde que saltó el suceso empezó la investigación. Con lo cual, ni se le ha podido investigar el patrimonio, ni se le ha podido investigar sus mensajes, su mensajería, su correo electrónico, etcétera, etcétera. Ha tenido un año para proceder.
Es que
a la destrucción de indicios y de pruebas.
En clave política, Ignacio, aparte de este año de instrucción y veremos y lo que queda, en clave política, el asunto de que esté aforado se le debe a Pedro Sánchez, que le metió de número 2 en verano del 23, número 2 por Valencia. Ojo, ya habiéndole echado del gobierno, de la secretaría, y por lo tanto, Pedro Sánchez, sabiéndolo todo, que por eso le echó. Esa clave es fundamental.
Sí, yo creo que sí, porque fue un blindaje en toda regla.
Pero descarado.
Es que hay que recordar que hasta ahora el instructor del Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, que como ahora vale las investigaciones, depende de que las haga, es un magistrado de perfil progresista, fue miembro de Juezas y Jueces para la Democracia hasta el año 2016-2017, con lo cual no creo que haya aquí ningún caso seguro que el gobierno se atreva a decir que es lawfare. Pero el juez ha dicho ya en más de una ocasión, en más de una resolución, que hay indicios sólidos de delitos muy graves, nada más y nada menos, por ejemplo, que organización, pertenencia, organización criminal o malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias. Y todo eso es valorando los hallazgos casuales que ha tenido la investigación con Ábalos, después de los registros Aldama y Acoldo, y también, por supuesto, las declaraciones y los papeles que ha aportado Víctor de Aldama. Pero no solamente eso. O sea, el juez en la última resolución dejó muy claro, cuando rechazó uno de los recursos de Ábalos, que su imputación no se debe solamente a lo que haya dicho Aldama. Con lo cual, yo creo que sí que ha tenido un año de ventaja para trazar una estrategia de defensa de cara a una investigación que yo creo que va a ser muy larga, que está empezando y que veremos cómo acaba.
Va a ser larga, el pacto es evidente. Otra cosa es que, a ver, a Ábalos lo han echado los leones. O sea, con el cortafuegos ahí.
También ha hecho todo lo posible.
Que se lo coma a él y tal. Le echarán la mano que puedan. Si es menester, fiscalía mediante. En cuanto a la investigación vaya progrese. Pero en última instancia ha sido arrojado a las fieras, ¿eh? O sea, está claro. Otra cosa es que a lo mejor no es el único que va para adelante, como dice Ayuso, ¿no? Y bueno, vamos a ver Aldama, que a mi juicio habla mucho y demuestra poco todavía. Y quizás que también está esperando un pacto.
Pero voy a decir una cosa, ¿puedo muy breve, Ángel?
Si te digo que no.
Vale, pues me callo, que yo soy obediente.
Dale.
Y te quedas con la curiosidad.
No, que de los dos casos que hemos hablado hasta ahora en la tertulia, el del fiscal general del Estado y el de Coldo, siendo los dos graves y diferentes, en los partidos, en la mayoría siempre ha habido el típico cargo que ha decidido llevárselo para su bolsillo, que sería lo de Ábalos. Pero para mí, el caso del fiscal general es el ejemplo más claro de la flagrante degradación institucional
que estamos viviendo. La desinstitucionalización.
El problema de Ábalos no es un tío en concreto. Que se ha llevado para su bolsillo, sino las ramificaciones que puede tener.
Pero Ángela se refiere a la desinstitucionalización, es evidente.
De lo que conocemos en la investigación, de lo poco que sabemos ahora de Ábalos, todo lo que vamos conociendo es un piso que quería para él, uno que le puso a su amiga íntima, un chalet que quería para veranear. Quiero decir, eso es el modus operandi del típico político que al final se lo lleva crudo. Pero lo del fiscal general no se ha visto nunca antes.
Sí, porque no hablamos de llevárselo crudo, hablamos de la institución.
Correcto.
En fin, déjame dos minutitos, que ahora vengo. Están aquí todas mirándome como diciendo, ¿cómo presionas a Ángela? ¿Cómo...? Ay, de verdad, qué corporativismo. Paloma Serrano, buenas noches.
Mentiroso es. Buenas noches.
Mensajito de línea directa.
Oye, que cuando se trata de cuidar de tu coche, tú eres quien mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. O sea, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Continúa la polémica, desde el viernes y también lo que te rondaré, alrededor de la reforma judicial que anunció Patxi López la semana pasada, Nekane.
Eso es, y hay que recordar que plantean, de otras medidas, limitar las acusaciones populares de los partidos políticos o de asociaciones vinculadas a ellos. Hoy la Asociación Profesional de la Magistratura, la que es mayoritaria en la carrera, ha pedido la intervención de las instituciones europeas. Consideran que esta reforma limita gravemente la investigación de la corrupción y favorece la impunidad. Según la APM, el objetivo de todo esto es silenciar la discrepancia y también la crítica, y su presidenta, María Jesús del Barco, nos lo ha explicado hoy aquí en La Linterna.
Se quiere producir de facto después, bueno, todas las acusaciones populares que conocemos y que han dado lugar a la incubación de unos procedimientos, pues desaparezcan del procedimiento. Claro, si hablamos de procedimientos en los que solamente acusa la acusación popular y el Ministerio Fiscal no acusa o está solicitando de manera permanente el archivo de las actuaciones, pues lógicamente sabemos cuál es el fin de ese procedimiento, el archivo definitivo.
Digo, Ángela, que la propones tú, que aparte del asunto judicial, casos como los ERE de Andalucía, casos como los GAL, casos como ahora mismo Filesa, los que están, claro, un montón, no llegarían a ninguna parte porque al fin y al cabo también fueron recortes de prensa el primer día.
Sí, es que yo creo que estamos entrando en una deriva peligrosa, en el sentido de que ya no vale una noticia para iniciar una investigación penal, cuando las noticias criminis en multitud de escándalos en nuestra etapa democrática, pero yéndonos aquí a España, la prensa ha liderado, porque nuestra labor no es conseguir que se condene a alguien, es poner unos hechos que tengan una relevancia pública en conocimiento de la ciudadanía, siempre que sean veraces. Y yo creo que ahora se nos está exigiendo, en primer lugar, a los periodistas, que ya no solamente tengamos que hacer eso, sino que, como hay lawfare, si tú publicas algo donde al final alguien no acaba condenado, pues es que es toda una campaña de desprestigio contra esa persona, como si los medios de comunicación tuviésemos que conseguir que hubiese condenas. No, mire, mi labor es poner el foco en un hecho que es relevante porque tiene interés público por la persona a la que afecta, por lo que, o a quien atañe, y que es veraz, y que es algo que tiene que conocer la ciudadanía. Pero además me parece que lo que pretende hacer ahora el PSOE con esta reforma es obsceno, pero por el momento en el que se plantea, no porque no haya que limitar la acusación popular, por ejemplo, a los partidos políticos, porque yo sí que creo que se hace en numerosas ocasiones un tratamiento espurio por parte de los partidos, por todos, se ha hecho. Es que el Partido Socialista se ha continuado, o sea, hemos hablado antes de escándalos de corrupción en los que ha estado personado y sigue personado. Estuvo en Gürtel, Púnica, Lezo, los papeles de Bárcenas, que eran causas de corrupción que afectaban al Partido Popular. Pero es que hace nada pidió personarse contra el Vise, y hace nada se ha personado a la Audiencia Nacional en Coldo. Y está personado, por ejemplo, en la causa abierta por el fraude fiscal al novio de Ayuso. Entonces, un partido político que ha estado haciendo eso y que lo continúa haciendo, y que en un momento en el que se ve absolutamente asediado porque se le están poniendo las cosas feas con la corrupción, decide hacer una reforma que en la práctica es eliminar a la acusación popular, porque si no puede participar durante la instrucción judicial, además lo limitas a determinados tipos delictivos. Y le obligas a que, si solamente hay una acusación popular en esa causa, queda archivada. Es hacer un traje a medida, es una reforma con nombres y apellidos para la mujer del presidente del gobierno y para su hermano, entre otros. A mí me parece, de verdad, que no somos conscientes del deterioro institucional y del daño que estamos haciendo al Estado de Derecho, porque la figura de la acusación popular está contemplada en la Constitución, y lo que aquí se pretende con esta reforma es dejarle los huesos, vaciarla completamente. Y ojo, y yo soy crítica con la utilización que hacen de esta figura los partidos políticos, y creo que sí se le debe poner ciertos límites, pero claro, que el PSOE haya caído en esta reforma justo ahora,
Camacho.
Pero si es que no hay que entrar en las technicalities jurídicas, que efectivamente pueden tener debate. Hay un abuso de la acusación popular, hay un abuso de la filtración, los partidos políticos han abusado, son el primero, de la acusación popular, la moción de censura que precipitó el haber acceso a ensanchar poder fue por una sentencia a instancias de una acusación popular del Partido Socialista, de una Karim. Bueno, los papeles del Pentágono son una denuncia en la prensa. Claro, podríamos llegar, discutiendo sobre technicality, podríamos llegar al absurdo de que un caso de corrupción no pudiera ser perseguido,
no se puede denunciar,
porque se filtrara a la prensa. O sea, la podría filtrar a la prensa el propio culpable. Es que llegamos al absurdo. Esto no va de tecnicismo jurídico. Esto va de lo que acaba de decir Ángela, que es hacer una ley ad hoc, ad personam, para archivar los casos del presidente y de su hermano y subsidiariamente después de Mog y de que se pueda poner a tiro. A la ley solo le hace falta dos artículos. Artículo 1, queda prohibido enjuiciar a la mujer y al hermano del presidente. Y artículo 2, además del hermano del presidente y la mujer y su mujer, todo aquello que el presidente diga. Punto. Y luego la transitoria, y luego la cláusula transitoria, que es la clave, con efecto retroactivo.
Si está en marcha, claro.
Con efecto retroactivo que tiene archivado. Es decir, no tiene otro sentido. Entonces, ante un disparate de esta clase, es que ni los propios jueces deberían apelar al Parlamento Europeo con los formulismos sobre la acusación popular, lo del derecho constitucional, la ley de enjuiciamiento criminal o el artículo correspondiente de la Constitución. Mire usted, es que no hay nada más antijurídico que hacerse una ley a medida, y además a medida de tu propia familia. Es decir, ya no es la amnistía a medida de unos socios políticos, sino de la propia familia. Esto es una cosa tan descarada, es una cosa que tiene tan poca vergüenza que faltan palabras para describirlo. Y, sinceramente, yo es que creo que la Unión Europea no va a parar nada de esto, nada de esto, y menos el Tribunal Constitucional. A lo mejor el Tribunal Constitucional recorta lo de la prensa, llegado el caso, cuando se promulgue y tal. Y también creo que la ley, en sus términos básicos, que son los que le interesan al presidente, tiene posibilidad de salir adelante, aunque sufra efectivamente modificaciones en el Parlamento. Pero es que, por supuesto, Podemos y toda la jarca de extrema izquierda está a favor y de recortarle competencia a los jueces, y Puigdemont sale beneficiado, con lo cual es muy probable que salga, aunque recorten algunas cosas.
Pero además de ser una ley Begoña, yo creo que es una ley que apunta directamente a los dos poderes que no puede controlar la Moncloa.
Es una ley Calígula, claro.
A los jueces y a la prensa, porque es una ley que parte de forma perversa, que todo lo que se publica en los medios de comunicación vienen a ser bulos, porque no sirven para abrir investigaciones judiciales. Y como a los jueces, aunque tienen un sistema de pesos y contrapesos dentro del Poder Judicial, los instructores que investigan sus decisiones son revisadas por el órgano superior jerárquico, aunque estamos en un Estado de Derecho con esas garantías procesales, pues como los jueces no dejan de investigar, pues me cargo la acusación popular. Y cuando me la cargo y dejo absolutamente desdibujada la figura de la acusación popular, pues cuando tengo a la acusación pública, que es el fiscal, que no ejerce como tal, porque de verdad yo no he visto nunca en 16 años haciendo tribunales que el fiscal recurra la incoación de un procedimiento. O sea, es que en el caso de Begoña y del hermano, la fiscalía recurrió la apertura del procedimiento. O sea, quien ejerce la acusación pública no quería que se investigase. Y en este momento, con este fiscal general imputado, y donde el desprestigio de la institución y la fiscalía es la menos autónoma que hemos tenido en nuestra historia, es cuando al gobierno se le ocurre que hay que cargarse a la acusación popular.
La ley Calígula, no es la ley Begoña, la ley Calígula. Un emperador paranoico y megalómano que se enfrentó, entonces no había prensa, pero se enfrentó al Senado y a todas las instituciones que le ponían límites a su poder. Déjame contar una cosa, Ángel. El caso de los ERES, mejor dicho, el caso que dio origen al escándalo de los ERES, que es el caso Mercasevilla, donde unos empresarios denunciaron que le habían solicitado una mordida.
La mariscada.
A cambio de una subvención. Le pidieron 300.000 euros para un niño saharaui. ¿Te acuerdas de la frase aquella que se puso en el juicio? Fueron condenados, ¿eh? Esto no fue absuelto por el Tribunal Constitucional. Estos fueron condenados. Bueno, ese caso salió adelante porque el abogado de los denunciantes notó que la fiscalía tardaba mucho en pronunciarse.
Y dijo, lo saco por
y lo filtró en la lo filtró ABC, vamos, hay que decirlo con claridad. Y a partir de ahí ya, hombre, aquello fue tan palmario que la fiscalía se tuvo que mover. Quiere decir, bueno, pues esto no podía salir.
Pero en multitud de ocasiones prensa ha liderado.
Los GAL.
Pero en multitud de ocasiones, en el caso, ¿no? Si no hubiese estado las publicaciones de los medios de comunicación diciendo sobre lo que estaba haciendo, las actividades que estaba haciendo Iñaki Urdangarín, quizás un juez de Palma no se hubiese atrevido a investigar. Eso pasa siempre.
Estaba de más manos limpias, que entonces no les parecían tan sucias.
No, para llevar a la infanta al banquillo les pareció bien.
En fin, otro
por
asunto.
Por cierto, no entró por el garaje la infanta, ¿eh?
Sí, sí, aquella famosa foto con el guardajurado, el de Proseguro en la puerta.
Yo estaba ahí, que caía agua nieve, Palma de Mallorca, me acuerdo.
Propuesta de Camacho, vivienda.
Vamos a ver, hoy el Gobierno ha presentado un paquete de medidas para mejorar el acceso, lo ha hecho en el foro Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar. Y entre las iniciativas, el impulso a la nueva empresa pública, una exoneración fiscal de hasta el 100% para los propietarios que ofrezcan alquiler asequible, más impuestos a pisos turísticos y una limitación a la compra por parte de extracomunitarios que no residan aquí.
Nos comprometemos a volcar todos los recursos del Estado en esta causa. De hecho, lo estamos haciendo ya. No vamos a dejar ni un ápice de esfuerzo en lograr este propósito. Nos vamos a dejar la piel en esta causa, porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa.
El Gobierno que sale al paso de lo que anunciaban los populares este fin de semana sobre esta misma materia, una serie de medidas que se van a implantar en las comunidades que gobiernan. El plan del PP pasa por reducir los impuestos para facilitar el acceso a la vivienda, tanto al que alquile, al que arriende o al que compre una vivienda, sobre todo, decía Feijóo, a los más jóvenes.
Los jóvenes de menos de 40 años, la mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera de pensar que algún día van a ser propietarios de la vivienda. Y para esos vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública.
Me encanta lo de los jóvenes de menos de 40 años.
Gracias, Alberto.
Me encanta, pero en fin, Camacho.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece muy bien que los partidos mayoritarios pugnen por este tipo de asuntos, porque esto es lo que debería de ser la política en una democracia normal, y no el debate sobre la desintegración jurídica del Estado de Derecho y de las bases constitucionales, que es en lo que estamos en la mayoría de los casos, porque esa es la principal iniciativa del Gobierno, protegerse de la corrupción mediante el desmantelamiento de los mecanismos de contrapesos democráticos. Entonces, bueno, esto es la política, ¿sí? Pues dos visiones diferentes de cómo abordar el mismo problema. Para empezar a abordar un problema que está ahí, que está en la preocupación de los ciudadanos y de que de repente se han dado cuenta los partidos porque ha aparecido en las encuestas con mucha fuerza. Anda la vivienda, como anda los donuts, que se nos había olvidado y ahora de repente han descubierto que hay un gran malestar en sobre todo los segmentos más jóvenes del electorado, que son los que tienen las dificultades para acceder a la vivienda. Bueno, muy bien, pues aquí hay un debate. El Partido Popular propone medidas desregularizadoras, medidas de mercado, y el Partido Socialista propone medidas de intervención del mercado. Esto es así, ¿vale? Cada uno, prismas y a grandes rasgos, prismas ideológicos diferentes, y que los ciudadanos elijan. El problema es que yo creo que es muy poco en la eficacia de casi todas estas medidas, las que no, salvo las que sean inmediatas. Por ejemplo, la rebaja de impuestos. El Partido Popular lo va a hacer, lo puede hacer, y vamos a ver si lo hace, esperemos que sí, quitando o rebajando en su tramo autonómico, por ejemplo, el impuesto de transmisiones, que es absurdo que se le cobre a la gente por comprar una vivienda, que ya ha pagado el propietario cuando la compró nueva, y con el correspondiente IVA, y el Gobierno ahora dice que va a rebajar. Ya luego, por lo visto, ha salido Hacienda diciendo que, bueno, pero un poco menos, que tiene que primero que a los propietarios que saquen el alquiler al precio regulado, que dice Sánchez. Pero ya ha salido Hacienda matizando, diciendo que, bueno, primero tienen que rebajarlo un 5% y que luego no va a ser del 100%, sino de un no sé qué de la base. Quitando ya lo de que, porque claro, la extrema izquierda, los socios habrán puesto grito diciendo ¿cómo rebajar impuestos? Bueno, da igual. Son soluciones, unas de mercado y otras de intervención, y que elijan a los votantes. Este es el debate de la política. A mí me parece bien. A esto es lo que tenían que hacer con la inmigración, con la vivienda, con los problemas que la gente ve como parte de su vida cotidiana. A mí lo del quinto pilar del estado de bienestar me suena chocante, porque eso parece indicar que es que la tiene que proporcionar el Estado, la vivienda. No, mire usted, derecho constitucional a la vivienda...
Esto es como la educación, ¿no?
Claro, el derecho constitucional a la vivienda es que nadie te puede impedir acceso a ella, no que el Estado te la tenga que proporcionar. Entonces, esto ya es una confusión que viene a ser una especie de... a justificar pues que el Estado empiece a intervenir y a ocuparse del asunto en detrimento del mercado. Pero, en fin, este es un punto de vista, digamos, particular. A mí, que los grandes partidos debatan sobre la vivienda con soluciones diferentes, me gustaría más que las pactaran. Digo, bueno, entre esas dos, lo que en un país civilizado ocurre, que entre esas dos posiciones se acercan, eso se llamaba antiguamente consenso, se acercan, se dejan maximalismos aparte y se hace una ley general pactada por los dos grandes partidos que no haya que cambiar dentro de 4 años.
Pues no está pidiendo nada, Camacho,
ya,
¿no?
Ya, porque pero bueno, un mundo perfecto.
Es cierto que el hecho de que los principales partidos del país se pongan a debatir, incluso entren en una carrera a ver quién lidera este tema, porque parece que cuando el Partido Popular ha querido hacer bandera de la vivienda es cuando el gobierno ha decidido hoy que adelantaba ese plan de medidas que obviamente tenía hecho previamente. A mí me parece bien, porque yo sí que creo que esto es uno de los temas que en ocasiones, siendo todos importantes, unos para la calidad democrática del país y otro para el día a día de los ciudadanos, me parece que es un tema que es evidente, que es un problema que afecta a millones de españoles que no pueden acceder a una vivienda digna o que no pueden, aun teniendo un trabajo digno, poder acceder a comprarse un techo. Y me parece además que es un problema estructural. Que lleva muchos años enquistado en nuestro país, porque los sucesivos gobiernos han mirado para otro lado, más allá de las crisis económicas que hemos tenido. Pero de las propuestas que ha hecho hoy el gobierno, hombre, a mí me parece que hay un punto de populismo, como en todo lo que suele hacer Pedro Sánchez, por demonizar, por ejemplo, a la inversión extranjera con una de las medidas que se ha propuesto, por cómo se ha planteado
mayormente cómo se va latinoamericano que es lo que
sí,
está comprando
cómo,
en España,
o cómo
¿no?
se tiene o cómo se tiene que tributar por las viviendas turísticas. Parece que quien tiene una vivienda turística solamente es un multipropietario que tenga 15 pisos y que vaya a forrarse por los alquileres en vivienda turística, cuando Sánchez ha hablado continuamente de las burbujas. Quiero decir, yo creo que el problema es estructural y que va mucho más allá, o sea, es mucho más complejo de lo que parece, entre otras cuestiones porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y porque aquí no se ha hecho nada en los últimos años. Y es cierto que nuestros jóvenes no pueden aspirar a comprarse una vivienda, pero insisto, es una problemática más compleja también porque tenemos sueldos en España más bajos que en los países de nuestro entorno. Porque nos incorporamos al mercado laboral tarde, quiero decir. Al final es un problema que tiene diferentes aristas y que no se va a solucionar con las 13, me parece que son, propuestas que ha hecho hoy el Ejecutivo. Pero que se hable de él y que centre el debate político, mucho han tardado en que compitan
más,
en esto.
Y más que van a tardar en resolverlo, que esta es otra. Vamos a ver cuánto tarda y cuándo se hace efectivo, por ejemplo, la bajada de impuestos de transmisiones. O lo que ha dicho el gobierno. Vamos a ver cuánto tardan en implementar lo de los pisos turísticos. Una medida con la que yo, fíjate, Ángel, estoy de acuerdo con el gobierno. Estoy de acuerdo con el gobierno.
Bueno, yo creo que hay que poner coto a los pisos turísticos.
Hay que limitar los pisos turísticos. Y no se atreven a hacerlo, todos lo quieren hacer por la vía de la presión fiscal. Pero hay que limitarlo no solo por el acceso a la vivienda, hay que limitarlo porque están causando un impacto determinante en la habitabilidad, en la forma de habitar las ciudades y los cascos históricos. Ahora, y el otro aspecto que me parece positivo es que de todo este debate es que el Partido Popular haya decidido organizarse como una fuerza de oposición coordinada en las autonomías. De oposición quiero decir de modelo alternativo, de alternativa de poder en las autonomías, porque no se puede hacer más visible que teniendo 12 autonomías en el que viven las dos terceras partes o más de la población española. Entre ellas, pues Valencia, Madrid, Andalucía, es decir, las regiones más pobladas. A ver cómo lo hacen. porque luego vendrá, que si un Aragón no sé qué, van a un ritmo, que si en Madrid van a otro. Es decir, si lo van a organizar, que lo organicen bien, y a ver si el Partido Popular es capaz de coordinar eso para dar que los ciudadanos vean de repente que en esos territorios y a la vez, en el plazo de 15 días entre ellos, desaparece ese impuesto que dicen que van a hacer y entran las medidas en vigor prácticamente a la vez. Obviamente cada una tiene su calendario parlamentario, etcétera, pero se coordina. Vamos a ver si es capaz el Partido Popular de hacer de verdad esa exhibición de músculo de alternativa, porque eso es muy importante, que sean capaces de ofrecer un proyecto que los españoles vean distinto y más eficaz que el del gobierno.
Yo creo que sí, porque hemos criticado aquí en numerosas ocasiones que al PP de Feijóo le falta algo más que ser anti-Sánchez, le falta ilusionar también a su electorado. Y es importante que a los problemas reales y que más preocupan a los españoles, pues el PP de ahí, como tú dices, una alternativa.
Y respuestas inmediatas. Dice, no, vamos a... Bueno, lo de los ocupas, hombre, pues yo creo que ahí van a tener más dificultades porque es la ley general. Pero sean más concretos. O sea, ¿cuánto tiempo va a hacer una ley? Presenten la ley para el desalojo inmediato. Pero presenten el proyecto de ley, que se vea con lo que quieren presentarse a las elecciones, bajo el brazo.
Pues todo lo que hemos hablado continuará. Gracias, Camacho.
Mucho, continuará mucho, me temo.
Sí.
Buenas noches.
Ángela Martialay, gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós,
compañeros.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.807, 79807, serie 49049.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha citado como imputado al fiscal general del Estado y a su mano derecha como sospechosos de haber revelado información reservada sobre la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el juez apunta directamente a presidencia del gobierno porque, según el magistrado instructor, habría circulado un correo con información reservada sobre el empresario González Amador con salida de la Fiscalía General del Estado y destino presidencia del gobierno. La resolución del alto tribunal destaca que Moncloa pasó el email a Juan Lobato para que lo usara con una clara finalidad política. Simplemente con las dimensiones del escándalo que ya se conoce, debería bastar para que se produjeran o la dimisión o el cese del fiscal y las explicaciones oportunas por parte de la Moncloa. El Ejecutivo prometió, por boca de Pedro Sánchez, máxima colaboración con la justicia y ha terminado por acosar a los jueces. Aunque saliera adelante ese despropósito de ley que ya se conoce como Ley Begoña, es difícil que parara la causa del fiscal. En cualquier caso, la situación de corrupción que rodea a un gobierno entregado a la demagogia y a la huida hacia adelante sería insostenible en cualquier país de nuestro entorno. Con el fiscal García Ortiz en el banquillo, habría que preguntar a Sánchez, aunque fuera retóricamente, de quién depende la fiscalía y preguntarle a sí mismo si, incluso una vez imputado, hay que seguir pidiendo perdón al fiscal general del Estado.